representantes diferentes, pero todos ellos trabajan en el ámbito cultural, van mundos a firme. Como me decía mi querido amigo Marcos, él no conoce bien mundos a firme en Argentina. Por eso tenemos aquí a Marcos, que vive en Madrid y que además tiene un mundo a firme que comunican actividades diferentes y es colaborador de nuestros en Valencia junto con su mujer Mariana. Aquí lo importante no era hacer un estudio demográfico ni de experiencia de exilios de una forma académica. Lo que queríamos hacer aquí era escuchar vivencias y experiencias de cada uno de ellos, y porque vemos que cada uno de ellos trabaja en ámbitos totalmente diferentes. Voy a empezar con Jimmy de Malta, y él nació en Madrid, pero se fue muy joven a Venezuela. Es un hombre que de la cultura, pero el otro de la cultura, es coleccionista de arte, es impulsor, es empresario, y conozco su casa, conozco su colección de arte precolombino, arte africano, eso también contemporáneo. Pero un coleccionista que permite que jóvenes escultores, jóvenes artistas, encuentren un apoyo que les permite seguir. Yo creo que eso es lo más importante, el descubridor, el descubrimiento. Además, ha sido activista muy importante en toda la comunidad venezolana, junto con su madre y su mujer, que está también aquí. Y además, va a contarnos súper toda su experiencia en esta comunidad, que es una comunidad que, en Venezuela, que se ha dado, yo creo que única, porque se ha dado distintas comunidades judías de distintos orígenes. La comunidad se firma junto con las tenés, se reunirán en una gran amistad, sobre todo en una lengua que le llama el castellano. Yo creo que eso es una peculiaridad de Venezuela, que la verdad que siempre ha caído muy solicitado, y que por eso tenía tanto interés en escuchar a Jimmy. Muchas gracias, Jimmy, por estar aquí.
Buenas tardes. Bueno, nací, pues mi hija, que después me crié unos años hasta los 14 años en Tánger, que me fui a Venezuela, ¿no? Entonces, como es Esther, Venezuela es un país que ha recibido, sobre todo en el siglo XX, una gran cantidad de judíos de todo lado del mundo, y fue como un melting pot de los judíos en Latinoamérica, con una integración que se hizo a través de un colegio que después se transformó en un club deportivo, social, tal, y que fue probablemente uno de los colegios más respetado, más respetable de Venezuela. Esa es la parte, digamos, ahí me encontré también que había un ambiente muy abierto para los judíos en Venezuela, una integración inmediata a la comunidad no judía. Y lo que a mí me tocó, que claro, me empezó a interesar el arte desde muy joven, pues el contacto con la gente fue muy abierto, aparte de las colecciones que mencionaste. Tengo también mucho interés y un interés muy continuo a través de casi ya 40 años en arte popular venezolano, que es muy interesante porque Venezuela, ser un país que fue rico petrolero, tuvo muy poca necesidad de incentivar el turismo, y al no haber turismo no había la comercialización del arte popular. Entonces, lo que se encuentra hoy en Venezuela en arte popular es probablemente el arte popular más auténtico que hay en Latinoamérica, porque no es un arte que se hace para vender, sino que lo hace el propio artesano en sus tiempos de entre una siembra y otra, y hace cosas muy, muy interesantes, con una mezcla muy amplio de todas las culturas, entre lo negro, lo católico, lo indio, lo indígena, todo eso. Entonces se crean cosas muy interesantes. ¿Qué más puedo decir? Bueno, lamentablemente Venezuela está pasando un momento difícil. La comunidad judía se ha reducido ya a un 30, a un tercio de lo que era antes. Y yo siempre decía este año que probablemente el de América, esa mezcla entre los que ha habido de Ashkenaz Sefarad, pueda ser el nuevo Sefarad, porque yo tengo muchos amigos Ashkenaz, ¿no? Y en realidad son más Sefarad que Ashkenaz por la identidad española que tienen, ¿no? Bueno, claro, porque uno en Venezuela o en el resto de Latinoamérica, lo que uno ve es un poco España, ¿no? Un poco lo que es el sur de España o la misma España de por aquí, de todos lados, ¿no? Y lo que uno ve allá, que uno ve como lo de allá, pues resulta que es lo mismo que aquí, ¿no? Entonces, eso va a traer, me imagino, ahora con toda esta cosa de recuperación de los sefardíes en España, va a traer muchas, de hecho muchos amigos míos que ya son gente que no trabaja, está tomando residencia aquí en Madrid, pues, segunda residencia, porque se siente muy a gusto, ¿no? Entonces eso pues de alguna forma va a ayudar, ¿no? Entonces
sí,
una primera comunidad sefardí en Venezuela cuando la independencia, Simón Bolívar, se apoyó mucho en la comunidad sefardita de Curazao. Estamos en Venezuela se independiza, pues claro, ya desaparece toda esta cuestión de Inquisición y todo esto, y estos judíos, que de hecho los dos candidatos presidenciales en Venezuela, Maduro y Capriles, los dos son descendientes de judíos, ¿no? O sea, es más, los dos son descendientes de la misma familia, porque hay varios matrimonios que aprenden Maduro, ¿no? Entonces, no es que esté muy distante, ¿no? Pero Capriles es mucho más... Venezuela fue de los que se quedó más rico, pues, y Maduro fue de los que se fueron más a los pobres, ¿no? Pero, bueno, esa fue la primera migración a principios del siglo XIX, ¿no? Ahí, esos judíos, pues, se mezclaron y la mayoría de ellos, pues, también su judaísmo y son más son muy católicos, ¿no? Después, a final del siglo XIX empezaron a llegar los judíos de Marruecos, sobre todo de Tetuán. Mi señora es cuarta generación de una lengua que probablemente sea familia de Esther, pero de gente que llegó a Venezuela en 1890, 80, 90, por ahí. Después, todos los judíos sefarditas que llegaron en la primera mitad del siglo XX fueron la mayoría dependientes de Tetuán, Tánger, Tetuán, ¿no? Ya después empezaron a llegar los de Melilla entre los 50, 60, 70. Claro, hay judíos de Turquía, hay judíos de Egipto, sefarditas, ¿no? Judíos de Egipto, judíos de, no sé si, bueno, hay algunos siglos, que llaman Silvera, cosas así, que también deben ser sefarditas, y otros que se consideran sefarditas, pero que ya son de Kurdistán, de Bolivia, pero bueno, también se dicen sefarditas. Entonces, esa es la composición. Después, un poco antes y después, y llegan a un grupo importante y forman un equilibrio de 50-50, más o menos en la comunidad. Pero fue una comunidad que se mezcló entre Sefardita y Ashkenaz, ¿no? Entonces, una comunidad bien interesante en esa parte.
Muchísimas gracias, vamos a ver en esta comunidad. Bueno, ahora ya contamos, vamos a charlar con el propietario de Popón, que no es escritor. Estudió Buenos Aires, estudió literatura en la Universidad de Buenos Aires en Uruguay, y es un gran activista cultural junto con su mujer, que también está aquí. Participó
por la geología. Era la ciudad de Buenos Aires en 1915. julio. Un joven se llevó en el Paraguay, donde vivía su abuelo materno, Jaime Odari, propietario de una sidrería llamada La Liquidadora de París, de quien había heredado el nombre Jaime, que en hebreo significa vida. Sus abuelos, que habían nacido en la Europa floreciente y Alepo, como su padre, y en Jerusalén como su madre, desconocían los nombres de sus ancestros. Era un solo remoto pueblo devuelto a la tierra. Apenas mi hijo, en el Bernatón, habíamos sido expulsados de España por los malvados reyes católicos, unos señores que yo conocía en el colegio, ya que habían descubierto América con Colón, y que desde entonces vivieron en el imperio del sultán otomano en ciudades como Constantinopla y Esmirna. Pero que en la noche en algún momento innato aparecerá muy misteriosa ciudad de Alepo. Uno hace que ya imaginaba siguiendo el modelo de las poblaciones árabes que aparecen en las mil y una noches. La respuesta fue suficiente para calmar las preocupaciones ontológicas de la infancia, pero no podía interesar y quería saber algo más de esa gente que andaba por mi sangre. Mi abuelo Marcos Isaac Bernatín murió cuando yo era bastante chico, una tarde de verano en Mar del Plata. No recuerdo haber hablado mucho con él, pero supe que había sido masón y compañero de logia de un cuasi regicida español, el esotérico y sabio don Benito Díaz Pérez, y que uno de sus hermanos, el tío Alejandro, pelirrojo como él y como su hijo el perverso Caín, había matado a una pareja musulmán y tuvo que huir de la ciudad de Alepo para no perder a su vez la vida. Se instaló en Jerusalén a principios del siglo y fundó una familia numerosa que nunca abandonó la ciudad de David. Por fortuna, toda mi madre, que era más joven que el abuelo Marcos, vivía hasta que yo cumplía 18 años. Eso me permitió una relación muy gratificante para un chico curioso. Se llamaba Aaron Odari, pero su nombre sufrió algunos cambios debido más a las inclemencias de la historia que a la benevolente meteorología. En primer lugar, su verdadero apellido era Abud. Nosotros, me decía, somos de la casa de los Abud. Si alguna vez te encontrás por el mundo con un Abud que provenga de Alepo o de Jerusalén, sabré que es pariente, tuyo. Pero su familia tenía el largo mote de Odari, y se le conocía más por el mote vegetal que por el apellido. Así todos los Odari están dispersos por la tierra, somos de la misma familia, y los hay en Manchester y en Nueva York, en Detroit y en Madrid, en Buenos Aires y en Dios sabe dónde. Pero tener el nombre de mi abuelo tuvo transformaciones diversas. Nació y murió Aarón, como el hermano de mi padre mismo. Pero mi abuela le llamó toda la vida Manuel, que era el nombre de su primera tienda, Casa Manuel, donde lo conoció comprando telas para coserse sus vestidos de adolescente hacendosa. Los nietos lo llamábamos Tata, y hasta la Segunda Guerra Mundial se hacía llamar Adolf Odari, un hombre al que se había obligado a renunciar por razones obvias, pero lamentablemente no pudo renunciar a sus iniciales. También fue durante un tiempo masón. Hay fotos que lo denuncian con su mandil y un buen jugador de póker. Ahora nos diríamos que nada, decía. Y era partidario del voto censitario, todo que enfurecía a su sobrino y yerno, que era mi padre. No se asustaba a los ancestros que mis progenitores resolvimos que ellos confusamente en los libros. Uno de mis primos mayores participó en esas curiosas pesquisas y un día me trajo el trofeo de un rabí de Armatón así se termina nuestro último apellido, que quiero decir hijo de Tepel, que todo se quedó en el Talmud de Babilonia. Más tarde, en el libro de Adapo, Kessler encontró un hombre en la historia del magnífico Isaac Bernatán de Córdoba, del Sajero de Historia, Asdán en Zaput, ministro de Califa Abdelrahman, ante el rey José de Casaria, un personaje tan autorero como visionario que enseguida adopté como ancestro. Pronto sumaron el tono de linaje a un doctor marino catalán que andaba por la provincia de los caballistas, escribía tratados religiosos y poesía mística y que se llamó Abraham Bernatán de Lunel. Cuando me casó sin tener con Rosa Pereira de Castro, la que amablemente citó, los dos apellidos pueden ser muy bien conversos, una vez que ella aparece citada en el Talmud para que se le mueva su tumba el bueno de don José María de Pereira. Y esto, sabiendo que en algún momento precisábamos cantar un sacrificado de pureza de sangre. Nosotros se encargó de buscar un lugar de escuela de almas, algo imprescindible en un buen lugar cántaro. Yo estaba muy contento con mi gran rompiente sobre campo de bulas cuando descubrí en un libro de un genealogista ilustre que según él tengo una escuela completamente distinta. Un día de la miseria de la duda, preferí al fin quedarme con el que inventó el plato utilizado en mi sueño y decir a los que quieran oírme que ese otro simulacro pertenece a una rama de augustos bastardos. Una profesión necesaria para mí y que venía abrigada por la función de ese ser judío que está en mí, un sentimiento que ha evolucionado en mí a través del tiempo. Cuando el niño príncipe descubrió la diferencia y la asumió frente a sus compañeros de colegio católicos, recibiendo claridad de sentirse profundamente distinto, con una sensación que en algún momento guardaba era el elitismo o la línea aristocrática. Había un hombre que generosamente hablaba de conseguir importantes títulos de nobleza. Yo no era más su ricardo corazón de León y otros su pequeño y rubio príncipe de Alepo. No fue uno de los demás, nunca nunca para mí fue negativo. Por el contrario, ennoblecía mi situación, me secuestraba la modalidad. No fue uno que no tenía la letanía llorosa ni de complejo de mártir, y era que llegaba del magisterio múltiple de los abuelos. ¿Qué suerte tenéis?, me dijo una vez el portero de la Entrada, un instituto de la calle Diamante, al que iba desde los 6 años a estudiar inglés. Festejáis dos veces el año nuevo. Así era, yo tenía más fiestas que los demás, y sobre todo unas fiestas privadas que no tenían nosotros. Un familiar en México al que mi abuelo materno me dio acceso como primogénito de sus nietos varones que era. Participaba así de un secreto ancestral y me sentía continuador de una benéfica sabiduría milenaria. Además, el segundo de los dos hijos de una ciudad privilegiada por Dios, un axis mundi, agregó brillo a mi condición de predilecto heredero. Al pasar, empezó a conocer los detalles de la historia de los judíos de la Biblia y de los que sufrieron persecución después a lo largo de los siglos, yo también dejó su condición especial, creció hasta transformarse en los hermanos de mi madre misma a los 14 años en lugar de los 13, porque mi padre se resistía a que cumpliera con esa ceremonia que la tierra no creía, en un profundo deseo de hacerme directo a los ojos de Dios y comenzar a cumplir estrictamente con sus preceptos. En mi afán de honrar a mi abuelo, a quien me dio entonces como un ejemplo vivo de esos justos con mayúsculas que habitaban en el momento de los elegidos por el Señor.
ya van caminando, ¿eh? La actitud no dejamos de tener algunas críticas de las naciones señoras en el pobre, que no tratan de educar dentro del espíritu abierto de los libres pensadores, siendo muy religiosos, aunque nunca me había privado de participar en el ceremonial familiar, los días de las grandes celebraciones judías. Cuando decidí que quería estudiar de nuevo, para poder usar el barbismo y subir a leer en el templo de la ley de Moisés, intentó convencerme de su inutilidad, y en esta sucesión me retrasé un año. Al fin tuvo mi maestro de nuevo, el sanguinante rabino Moisés Franco, para que recibí los movimientos necesarios para poder cumplir con el ritual que se le celebraba en diciembre de 1960 en el templo de Sefardita de la calle Camargo. El encargado de recibir mi mención de la comunidad fue el rabino Ángel, un amigo de mi abuelo de origen ismaelí, los judíos de Esmirna que conservaban el idioma ladino. Solo triunfó una de las condiciones impuestas por mi padre: no hubo fotógrafos. Así no quedarán pruebas de su vida, dijo, de que cuando sea grande te arrepentirás. Cuando el rabino Ángel me bendijo bajo su gran manto blanco, no puedo dejar de mirar el rostro de mi padre, que estaba con mi familia en la primera bancada. Nunca se lo dije, pero puedo ver cómo unas cuantas lágrimas de emoción corrieron por sus cetrinas mejillas. La incontrolable fuerza de la tradición pudo más que las cegadoras luces de su razón. Al llegar a España a los 18 años, cuando vuelvo a sentir el dolor de mis orígenes sefarditas y interesarme en un pasado que comencé a sentir mío e irrenunciable. Eran los hijos del levante español, acaso los nombres que cíclicamente se repetían de abuelos y nietos eran los de la Biblia, pero también uno era de Valencia. La gran cosa es el Talmud de Valencia. Y los tomos de la historia de los judíos de Julio Caro Barujas que había comprado mi padre en Madrid, buscando el nombre de algún posible ancestro en los anales de la Inquisición. En el 2 de agosto de 1966, y en Venecia, tras visitar a los viejos sinagogas de Vieto y confrontar con algunos testigos presenciales algunos de los dramáticos sucesos de la persecución alemana en Italia, escribí un poema titulado Oración en Venecia, en el que por primera vez mi condición de judío se vio ligada a mi condición de escritor, a mi condición de poeta. Esto comienza un sentimiento nuevo, eminentemente cultural, que desde entonces privará tanto mi literatura como mi vida diaria, aunque sea muy difícil para un escritor separar una cosa de la otra. Ese destino literario al que tantas veces se ha referido Borges, que marca la vida de un hombre para siempre, sea cual sea el resultado, el final de la aventura, se une también así asumido al destino judío. Un profeta como el mundo más hermano, poeta al egipcio judío, que no se había nunca hecho presentarme como un escritor judío, a la manera de aquellos a los que se considera escritores católicos o islámicos, sino judío y escritor, que no es exactamente lo mismo. Y esa libertad es algo que quizá no se puede entender fuera del judaísmo. El hecho de que la Biblia sea un libro siempre abierto, y el libro al que aún no se ha puesto el punto final, y que el judaísmo pueda abrazarse como una carrera en marcha hacia la verdad, hace que mi vocación de judío sea para mí una aventura apasionante que tiene un pasado inagotable en el que podrá vivir siempre una obra nueva mientras duren mis años. Un presente hecho de soledad, como el presente mismo del escritor, y un futuro en el que permanecerá siempre inalterable ese sentimiento de otra edad que también nos explicó Grosso y que en definitiva será el que triunfo de la diferencia frente a la intolerancia. Después de la lectura de los diarios de Hungría, un poco simpático con los judíos, descubrí que era uno de esos judíos instruidos que sí leían la Biblia. La Biblia, la Mishná, el Zohar y también, ¿por qué no?, a Virgilio.
Sería un poco, pero eso es lo más
bueno que traía para...
Muchas gracias. Muy interesante, sobre todo de vos, porque es verdad que se va a reflejar muy bien ese presente, ese presente nuevo entre el judaísmo mucho más tradicional y el judaísmo totalmente racional y laico. Yo creo que además en Argentina ese maestro tuvo una gran evolución y yo creo que se va a reflejar muy bien en la parte emocional, el sentimiento y la relación con ese pasado. Pues vamos a hablar con Victoria de los Rodríguez, que es de Cuba.
De los Marcos, de veras que cada uno hace un poco como su llevado, así que enhorabuena. Bueno, como ustedes han podido escuchar, mi nombre es Victoria Eli Rodríguez. Yo nací en La Habana, de padres cubanos, nacidos en Cuba, pero ascendencia hacia Cardi. Mis abuelos llegaron a Cuba. Entre el año 12 y 14, y realmente una historia que siempre se me hizo apasionante, aunque pasó que el día de hoy no he enfrentado como los médicos ese, digamos, ese querer ver el entorno genealógico. En este caso, yo quiero transmitirle alguna de estas experiencias de vida, que realmente lo que sí siempre tuve muy presente, porque en mi casa, en casa de mi abuela sobre todo, estaba muy presente, era que venían de Turquía. Esto era como el gran invierno familiar. Venían de Turquía, los abuelos paternos, Rafael Alicia y Victoria Rossi, eran de Constantinopla, Estambul, que eran citadinos, mientras que los abuelos maternos, los Rodríguez, venían de Kirquicia, que era Kirkcaldy. Y así se fue conformando en la familia por una serie de vínculos con otros que estaban viviendo, y que iban conformando las relaciones de amistades y familiares de mi familia, y valga la redundancia, y que un poco a poco, repito, iban creando como un puzzle que a día de hoy un tanto ya me parece mucho más claro, pero que en la etapa de la infancia, la juventud y adolescencia, pues todavía era un poco complejo para entenderlo. Sin pretender hacer ni con mucho, porque bueno, realmente lo que se desea es que transmitamos nuestra experiencia de vida, pero quizás un poco con esa especie de formación profesional que por un lado la música y por otro lado los programas de investigación. Pues la presencia de sefardí en Cuba, si se tiene en cuenta que la isla fue colonia hasta 1898, a diferencia de lo que nos han dicho en Venezuela, pues realmente la presencia se formó en Cuba, como en toda América, obviamente tuvo que ser sistemática y fue llegando, pero opacada por todo lo que significaba, digamos, ese velo del entorno inquisitorial y posteriormente, digamos, del periodo colonial. Siempre me preguntaban, ¿y quiénes fueron los que llegaron primero? ¿Dónde? Y aquí vuelvo a decirlo seguramente que no te voy a dar la música el camino. El primer cementerio, y para todos todos sabemos lo que significa tener un lugar donde enterrar familiares. Se fundó en 1906. En la fundación, judíos llegaron a Norteamérica, que según parece eran descendencia romana. Todos son vinculados a la primera y segunda intervención norteamericana de ella. Recuerden que hubo una intervención en 1898 y después otra intervención en 1906. Pero bueno, estos primeros llegaron en 1998, que se hace parte del ejército, que no queda todo, del todo muy claro. Pero sí, lo que estudiosos nos dicen Cuba, yo creo que está interesante también tenerlo en cuenta, estudiosos nos dicen Cuba consideran que estos judíos romanos, algunos de ellos en la ciencia cerrita, fueron quizás algunos de los primeros que trabajaron en ese entorno y asiste con la ley en el cual los músicos cubanos continuaron y por razón de las se relacionaron. Esto es lo que hemos hecho de la familia, la parte personal de mis abuelos, que fueron ese referente, pues llegaron entre 12 y 14, tanto los él como las familias. Y ya en el año 1911 estaba fundada la primera sinagoga sefardita porque los americanos, como se decía en Cuba en aquel momento, habían fundado también una comunidad que además durante toda su existencia en Cuba siempre fue conocida como el clan de los americanos. En tanto, el primero de Cuba fue en 1911 la ciudad de Cajén. Y toda esa historia continuó adelante con rabinos que habían llegado a Turquía, algunos que inclusive nos estaban comunes, como la Sonora, que es el que casaron a los padres en el año 44, y siempre se hablaba mucho en casa que el abuelo Rafael había fundado el Casa de Camagüey. En este sentido, no con el ánimo de establecer diferencias, pero sí la migración se formó a Cuba, hace poco tuvo ese bueno, motivado por razones que tienen que ver con la guerra balcánica, con la guerra mundial, con la guerra terrestre, o sea, todo ese entorno que mueve a esa comunidad hacia América, se vive en América, pues tiene un buen salario 25, ¿no? Después, independientemente con Cuba, de la población estadounidense, inclusive esos pensadores vincularon un poco el mundo del socialismo, el incipiente comunismo, el anarquismo, algunos que se fundaron el primer partido comunista en Cuba en el año 25. O sea, todavía una, yo diría que quizá una isla, un poco en ese espacio, de convivencia, confluencia, así que no hay un comunismo, ¿no? Pero en el entorno se permite en que los años alrededor de 1908 o 11 comenzaron a lograr hasta el 25 fue el momento de ingreso a esta colectividad, es el espacio que llegaron mis abuelos y otros miembros de la comunidad, miembros como, por supuesto, Cuarén y Ibrahim, de Ores, Canoza, Manuela, Bessi, bueno, tantos, Franco, inclusive yo me casé y mi hijo se llama José. Es hijo de José Motor Franco, hijo de José Motor Franco. Quizás como dato curioso o casi anecdótico, mi boda fue la última boda que se celebró en el centro de la sociedad de Cuba con una pareja de dos jóvenes judíos. A posteriori se celebraron otras, ya podemos hablar de la situación que todos ustedes conocen en el año 59, que creó ya un proceso único social migratorio hacia, específicamente hacia Estados Unidos, pero también hacia Venezuela, algunos pocos, al tema todavía estaba el gobierno de Franco, y también un pequeño grupo hacia Israel. Realmente esa diáspora judía salió a través de Cruzada Judaica, pero fundamentalmente hacia Estados Unidos. Específicamente mi familia, los tres padres, ocuparon un espacio entre la sociedad cubana que ocuparon muchos judíos sefardíes, vinculados fundamentalmente al comercio. vinculados con la integración que no tienen todo el comercio y lo que se ve el comercio importante. O sea, inclusive algunos decían que eran los judíos de que habían empezado el comercio voluntario y de casa en casa o con un auto valorando a pesos. Algunos se asentaron en el año, sobre todo alrededor de esa primera, esas primeras búsquedas en el caso Cifarnay, la situación de España de Cuba, o más adelante los Esferasi, también en la guerra, en la guerra. Esa primera generación realmente fue una generación que, no lo digo con ánimo de discriminatorio, mucho menos, había algunos que habían sido maestros de la Alianza Francesa en Turquía, pero que se abrieron casos, sobre todo en el ámbito comercial. Ya después, segunda y tercera generación van hacia el ámbito de pasar los oficios profesionales. Y entonces, ese mundo que hablaba Marcos de Pesach y de ese recibo de la pesa de vino, es algo que no podré olvidar nunca. Porque se siente mi abuelo, mi padre, y estamos todos alrededor y nos vemos un año y otro año. Y otra cosa que también acaba de decir el señor, pues que yo creo que es la realidad de todos. Solo tenemos dos años malos, también era muy común. Yo, por tanto, pues no hay personas como yo, que ahora mismo somos profesores universitarios, médicos, ahora también en el caso de los alumnos, pintores, cantantes, o sea, el ámbito se obviamente esta fue una comunidad que trabajó mucho y que, y repito la palabra porque lo voy a juntar, pero me tengo que engrandecer a los hijos. Y lo hicieron y realmente lo hicieron muy bien. Y no fue algo que tenemos que reconocer, sí. Gracias. Pues, y ahora también estaba en esta mañana. que se actualiza constantemente, que se cuenta la actualidad del mundo sefardí, informándonos de toda nuestra programación, que podemos encontrar en distintos lugares, también incluso estas recetas de cocina. O sea, yo creo que es una revista muy activa,
os invito a que nos den una buena dirección, os invito a visitarla. Desde Buenos Aires nos venía a contar también su experiencia, su trabajo, y desde luego esperamos que nos vaya a querer saber para terminar de enterarnos. Muchas gracias.
Thank you. Thank you.
representando porque estoy organizando para hacernos un pequeño museo. Y acabamos de utilizar nuestro sentido de obra de Carvajal, que es también dar cuenta de su propia memoria acerca de ese descubrimiento. Yo creo que adicionalmente todo el tiempo lo vas a hacer de cabello. Así que quiero dar gracias a todos ustedes por estar aquí. Por los esfuerzos de hoy y también a los componentes de la mesa, a ver, los cielos de todos, un saludo hasta el cabo 775. Gracias.